Hola, ¿qué tal? Somos Pablo Polo y...
Oscar Repo.
Y esto es...
Falaciones Públicas.
El podcast de siempre, pero como nunca, porque nos hemos montado este pisito en Chueca, ¿gracias a quién?
Al Talent Hub de Podimo.
Estaremos con vosotros, vosotras y vosotres, todos los domingos, con un nuevo capítulo de Falaciones Públicas, hablando de qué temas.
Hablando de amor, hablando de sexo, hablando del colectivo LGTBIQ+, y de muchas otras cosas más. En todas las plataformas podéis vernos, escucharnos, donde vosotros queráis.
Todos los domingos, en todas las plataformas, márcalo en tu agenda, Falaciones Públicas.
Hola amigos, ¿qué tal la semana? Yo estoy genial. Gracias a todos por estar al otro lado. Llevo días preguntándome si de verdad existe vida inteligente en otros planetas. Yo sinceramente creo que sí, y que viven lejísimos. Lo que me inquieta de verdad no es si existen o no, sino cómo son. ¿Padecen de mal de amores y de diarrea explosiva? ¿Tienen allí también youtubers de estos fachas y negacionistas de la violencia de género? ¿Son mejores que nosotros o en realidad son seres tan absolutamente despreciables como la raza humana? Ah, cuando venga Alba Física MR a hacer su sección, quiero que me lo cuente todo. Pero antes de tenerla a ella, tendremos una invitada increíble y súper especial, porque es la ganadora de OT, Nayara, con la que vamos a charlar pues un poquito y va a ser genial. Hoy voy a hablar de seguir o perseguir tus sueños. Yo creo que en la medida de lo posible, pues sí que debes perseguir tus sueños. Pero en esto de sigue tus sueños veo como varios matices. Veamos. Por un lado, es una expresión que casi siempre está ligada como a lo profesional, ¿no? Y sí, que vale. Parte de nuestras aspiraciones tienen que ver con el curro. Pero joder, dentro de nuestras aspiraciones hay más que eso. Es más, yo creo que si te obsesionas con convertirte en una especie de Amancio Ortega, te vuelves un poco gilipollas. Es un poco como esta gente que con 37 años se obsesiona con todo el universo Walt Disney y desayuna Colacao en tazas de Mickey Mouse. Suena todo como un poco turbio, ¿no? A raro. A cadáveres en el sótano. ¿Me explico? A ver, corazón, relaja el esfínter un poco y sal a que te dé el aire. Bloquea todas esas cuentas que sigues de Crypto Bros. Bloquéalas. Colecciona sellos antiguos, de visitar a tus abuelos, que hace meses que no les ves. No sé. Chico, no vas a heredar la empresa. Para allá y deja de actuar como estás actuando. Porque tener objetivos en la vida, pues está muy bien. Pero, amore, lamento decirte que no vas a heredar el Stradivarius en el que estás trabajando. Trabaja bien, se maja con tus compañeras, pero tampoco te pases cerrando siempre tú. Por otro lado, ¿qué pasa cuando tus sueños son convertirte en asesino en serie o tus referentes a seguir son Vladimir Putin, el pequeño Nicolás o Kim Kardashian? Pues, cariño, que no persigas tus sueños. Por favor, te lo pido. Mantente despierto, médicate y no sueñes. No todo el mundo tiene que perseguir sus sueños. Hay veces que es mejor tirar la toalla. Como de repente, quiero ser cantante. Ya, pero es que cantas como el culo, Antonio. Mejor dile a tu padre que te dé trabajo en su empresa. Soñar sí, pero también hay que ser realistas. Yo soy una persona muy de perseguir mis sueños. Miradme, tengo mi propio programa. Pero yo apunto mucho más alto. Quiero ser presidenta de España. No, ¿qué digo? Reina de España. Porque sinceramente yo creo que Leonor de Borbón es bi, como yo. No tiene como estas vibraciones de bisexual, solo lo veo yo. Que no, coño, que es broma. En mi sueño no está ni ser reina de España ni presidenta, qué estrés. Yo sueño con tener un día pues mi despachito de abogados y currar de lo mío. También persigo metas como la calma, el silencio, que no me toquen el coño más de lo necesario. También está bien tener metas pequeñas. Ahora, en serio, de verdad, que me fascinan las personas con sueños enormes, tipo encontrar vida extraterrestre, conseguir la cura para el cáncer, propiciar la paz mundial o tener un podcast en Podimo. Es que me pagan. Yo en general os diría que soñéis con todo tipo de metas, pero que tampoco os limiten o os hagan pensar que si no los alcanzáis es porque sois tontos, que a lo mejor sí, pero bueno, poneros metas realistas, por favor. Penélope Cruz, de pequeña, soñaba con ser actriz de Hollywood y que le dieran un Oscar. Y mira, voilà. Pero, ¿no creéis que la mayoría de las aspirantes actrices españolas sueñan con lo mismo? Y sin embargo, las pobres se tienen que conformar con amares para siempre. Pero es que eso, pues, también está muy bien. Ahora me dirijo específicamente a todos los que dicen que hacen trap con el garaje band y van en patinete eléctrico pensando que son el peligro del barrio, que son gangsters. Y sueñan con maletas llenas de billetes de $100. Con vosotros no funciona el autotune, cariño. Lo único peligroso que tenéis es clamidia y los calzoncillos llenos de dos raspas. Desertad del mundo de la música y empezad a usar toallitas húmedas, por favor. En serio, soñad, trabajad y luchad por lo que queréis. Pero no os frustréis porque en realidad la vida pues no os debe nada. Al final solo somos nosotros debiéndole a Hacienda. Como Shakira, pero nosotros pues pagando. Pues eso, que intentéis ser felices. Y eso a veces, bueno, casi siempre, pues no es tenerlo todo. Es estar como en paz con una misma. Y con esto, amigos, empezamos. Te la sabes. Amigos, en el programa de hoy estamos hablando de perseguir nuestros sueños, así que ¿quién mejor os puedo traer para hablar de esto que Nayara? Bueno, para quien no te conozca, haz como una breve introducción de quién eres, a qué te dedicas y qué ha pasado contigo en los últimos meses.
Pues yo soy Nayara, he ganado Operación Triunfo, para quien no lo sepa. Y nada, que vengo a comerme el mundo, a cantar, a que la gente disfrute con mi música y muy feliz de que ha salido hace súper poquito mi single y súper contenta.
Hombre, que lo estás petando.
Qué locura, tía.
¿Cómo es? Claro, es que esto es muy fuerte porque tú eres muy mayor. Yo es que no lo pareces.
Oye, perra.
Me refiero.
Muy mayor.
Me refiero para la gente de OT, porque claro. Todos tienen 18 años, 19 sí. años. Mm-hmm. ¿Tú tienes 26?
Voy a hacer 27.
Voy a hacer 27 sí. ahora. Entonces, joder, la diferencia de edad yo creo que se nota.
Sí.
Entonces, ¿tú llevas toda la vida sabiendo que te querías dedicar a la música?
Sí. O sea, nunca he tenido como plan B. Desde los 16 que empecé a cantar más modo profesional, que empecé en orquestas y tal, tenía claro que yo no me quería dedicar a otra cosa y bueno, y desde entonces no he parado. O sea, desde los 16 años llevo pum, 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 dándole
desde
a la 16, música.
¿Hasta que entras en OT? Sí. ¿Estás trabajando, cantando?
Cantando en una orquesta.
¿En una orquesta?
Sí.
¿Y dando giras por...?
Claro, girábamos por España, no íbamos como por todas las ciudades, pero por muchísimos pueblos.
¡Qué guay! Y entonces de repente dices, vale, me presento a OT, en plan...
Fueron mis amigos, de repente, el día de mi cumpleaños del año pasado, me dicen, tía, van a salir los castings de OT, apúntate, porque ellos, mis amigos son como muy frikis de OT, les encanta. Y yo dije, pues bueno, pues no sé, voy a probar. No había visto OT en mi vida, o sea, te quiero decir,
¡No!
No he visto nunca, o sea, sabía lo que era, en plan, pues yo qué sé, pues el de Aitana y todo eso, pero no lo había visto... como tal.
Y a la gente yo creo que no lo percibe tanto como reality, pero es un reality real porque están todo el rato grabando. Entonces tú pasas de como no dedicarte y no tener una exposición muy grande a de repente que te estén viendo no sé cuántas millones de personas y estar encerrada en una casa con desconocidos.
Sí.
Yo sé lo que es que te encierren con desconocidos en una casa y es muy complicado. Entonces, ¿cómo entras tú? ¿Cómo...? Que encima os quitan los móviles y todo.
Claro, incomunicación. O sea, estamos incomunicados.
Según entráis.
Tal cual llegamos allí.
Entonces nunca sabes el feedback de la gente, si les gusta, si te odian.
Claro. O sea, digamos que vivimos en una burbuja.
¿Y si hay incertidumbre? Yo pasaría muy mal, ¿eh?
A ver, tienes momentos de todo. Tienes momentos de todo. Al final, obviamente, te raya el decir, ¿estaré gustando fuera? ¿Estaré cayendo bien? Pues, obviamente. Pero como estás como un poco en tu burbuja toda la semana, pues preparándote tu canción, ensayando, para arriba, para abajo, a mí tampoco como que me daba mucho tiempo a comerme la olla en ese sentido. Sí que me comía más la olla, pues en plan, echo menos a mi familia, necesito ver a mis amigos. Pero por ese lado, la verdad que lo llevo bastante bien.
¿Y con la diferencia de edad la notaste mucho?
Sí,
desde fuera te veía y digo, la pobre, siento que necesita a alguien también de su edad.
Sí, a ver, al final, aparte de que yo soy como muy gato, yo soy como muy a lo mío y muy independiente y pues llevo viviendo sola muchos años, entonces de repente con 16 personas. Pero bueno, a pesar de que tenían la mayoría 18, 19 años, eran bastante maduros mis compañeros, no sé, no lo llevo mal. Al principio un poco sí. No por la gente, sino el adaptarme a la gente, a 16 personas en la misma habitación, pidiendo el turno para ducharte. Entonces, sí, es random.
No, y que al final, es que es una cosa que lo hemos hablado también aquí en el podcast, que como te puede caer mal tu familia, te pueden caer mal gente que, con la que tienes que convivir, es como 16 personas. Habéis tenido, yo creo que mucha suerte, porque parece que habéis hecho un grupo muy guay, pero es que te podía haber caído mal la mitad de la edición y hubiese sido súper, ¿sabes? Súper lícito también.
Sí, ¿no? O sea, al final es que, jolín, las personas... En la vida normal, pues hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal. Yo he tenido la suerte que no he tenido nadie que me cayera mal ahí dentro. Me he llevado mejor con unos que con otros. Obviamente he tenido más afinidad con unos que con otros, pero me he llevado bastante bien. Y es que soy como muy...
¿Sabes qué yo sentía? Yo cuando te veía, digo, esta chavala sabe que va a ganar, o sea, se la pela. Es como, esta chavala está aquí, y dice, ya está, ¿sabes? O sea,
pues tía, no.
Desde que la primera canción yo dije... va a ganar, y yo pensaba que tú lo sentías así, pues ¿sabes que eso se reflejaba?
Sí.
O sea, se te reflejaba una seguridad, es que tu voz también, cariño, con esa voz que tienes, es más da. Es que encima, ¿sabes que yo no tengo como mucha idea de música? Creo que mucha gente no tenemos ni idea.
Sí.
Pero como que hay cosas que te provocan, ¿sabes?
Sí.
Como que te haga el cuerpo así, y a mí me lo provocabas, que yo no tengo ni idea. Entonces digo, esta mujer sabe lo que hace.
A ver, claro, al final llevo como una trayectoria de que llevo muchos años encima de un escenario. sé lo que es el contacto con el público, pues el estar en el escenario, el cómo gestionarte los nervios, el tranquilizarte a ti misma, entonces lo llevaba bastante bien.
Claro, es como que ya yo te veía como si estuvieras en lo tuyo, ¿sabes?
Sí, yo estaba en mi salsa, o sea, para mí yo estaba en mi salsa todo el concurso.
Qué guay eso también. Sí. Y cuando ganas y termina todo y vuelves a la realidad, ¿cómo es eso?
Ahora es como que me estoy dando más la hostia de la realidad de que no puedo hacer según qué cosas. O, claro, yo en cuanto salí, yo estaba, seguía en mi nube. Yo no sabía aún lo que estaba pasando fuera realmente, todo el apoyo que tengo. O sea, yo no era consciente de eso. Sabía que, pues, que había ganado, pues que obviamente si he ganado era por algo de que la gente pues, me quiere, ¿no? Digo, digo yo.
La gente me ha votado.
Sí. Pero hasta que no, hasta hace como 2 semanas que ya me di como la hostia de wow. Porque yo le decía a mis amigos, oye, vámonos a no sé dónde. Nayara, que no vas a poder hacer según qué cosas. Ya anda, chico, ¿cómo no voy a poder yo ir a donde quiera tranquilamente? Dice Nayara que no vas a poder. Y ahora me estoy dando cuenta de eso. Pues de, voy a los sitios y, pues yo qué sé, de una calle a otra, pues me cuesta mucho llegar a mi destino, ¿sabes? Pero bueno, me suelo como gestionar bastante bien las emociones. Soy como muy dura.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿no te afecta, por ejemplo, el hate? Y el, porque, claro, luego salís y habéis leído todo lo que la gente ha dicho de ti, tanto bueno como malo.
Sí.
Entonces, ¿cómo llevas? Porque de repente ser anónime, que te, me refiero, que cuando eres anónimo también lo pasas muy mal cuando te dice tu compañera de clase que te queda mal el vestido.
Sí.
Pero de repente salir y que haya mogollón de gente diciendo, pues eres no sé qué, pues eres no sé cuántos, pues, y miles de personas queriéndote, pero también odiándote.
Sí. Mira, yo me quedo siempre con lo bueno.
¿Sí? No, ¿eres capaz de disociar?
Sí. O sea, obviamente hay cosas que te pueden... Somos personas y vengo de ser una persona normal hace nada, ¿sabes? Entonces, digamos que me, duele, me pueden doler las cosas como le puede doler a cualquier persona, sea quien sea, la más famosa del mundo o la menos famosa del mundo. Pero como que eso me da un poco igual. Como que me hace gracia incluso de, joder, la peña, hay mucha peña que, tío, se mete en tu vida como si te conociera y ahora te parece que todo el mundo puede opinar de ti, de dónde vas, dónde no vas. Entonces es como, que hablen. A mí me da igual. Mientras estáis hablando, yo estoy trabajando.
No, o sea, fíjate. No. Yo opino igual. Además, creo que es importante que hablen. O sea, creo que cuando la gente habla, estás haciendo las cosas bien. Uh-huh. Porque cuando la gente no habla, significa que como que no eres relevante. Y en este claro. Medio que nos movemos,
sí.
Como en la farándula que llamo yo,
sí.
Que la gente hable es importante. Uh-huh. Y también yo he visto cosas, no sé si quieres hablar, pero yo he visto cosas y es como de repente te hacen fotos por la calle y a lo mejor quedas con alguien y te hacen una foto y están hablando. Está con no sé quién, no está con no sé quién, te se lleva bien con no sé cuántos, no ha ido no sé dónde con no sé quién.
Sí.
Claro. Y es agotador.
Sí, a ver, yo ya te digo que me lo
pero
tomo
pero tú no eres consciente,
como...
tía, porque te plantaste con tu Audi en el centro de Madrid y pero todo porque... el mundo sabe ya cómo es tu coche, tía. Ya,
pero porque al final, ¿sabes qué pasa? Que aunque yo ahora mismo esté en el punto en el que pueda estar, yo me considero la misma Nayara que hace un año. O sea, me siento la misma persona. Sí que con diferentes ambiciones y diferentes sentimientos hacia... lo que quiero proyectar y que la gente vea de mí, pero yo soy la misma, entonces yo hago lo mismo que hago siempre, pues coger mi coche, irme de aquí para allá, quedar con mis amigas, quedar con quien me dé la gana, entonces es como... como que me hace cortocircuito la cabeza de ¿por qué no puedo hacer lo de siempre? Que yo soy la misma, o sea, soy la misma Nayara.
Vale, entonces, como que de repente sales, choque de realidad, ¿quién te ha hecho más ilusión conocer o has dicho ¡buah, qué tocho que me haya hablado esta persona! O ¡qué ilusión conocer a esta... tal!
Es, tía, la Pantoja. Cantar con la Pantoja.
¡Muy fuerte!
¡Hola!
O sea, no, yo lo vi me quedé tiesa, muy fuerte.
He cantado Francisco Alegre en todos los pueblos de España, te quiero decir.
Ya.
O sea, para mí un honor, un orgullo y un pellízcame porque esto no es real.
Claro, qué fuerte. Y luego de música, ¿te gustaría hacer alguna colaboración en especial que dices, de repente me gustaría que me llamara... no sé quién, ni hacer una, o sea, una canción juntos?
Sí, siempre lo digo, pero porque soy como muy fan y me encanta todo lo que hace, todo lo que escribe, lo que compone, sus melodías, todo, Quevedo.
Es que es el mejor.
Lo amo.
Yo me también encanta. Le amo. Me pero encanta. Se ha como retirado este año. ¿Tú crees que eso te podría pasar?
Yo es que como que soy como muy fuerte, que espero no darme nunca la hostia, porque, a ver, llevo 27 años siendo igual que soy, o sea, de como muy fuerte en todo. Y...
¿A qué te refieres como muy fuerte? ¿Como que no te afectan en general las cosas?
Como que siempre he podido con todo, que nunca nada en la vida se me ha apoderado de... me han pasado cosas malas en la vida, pues siempre me lo he tomado como por el... cogiendo lo bueno y aprendiendo y pa'lante.
El día que dormiste, el día que ganaste OT y te vas a tu puta casa en Zaragoza y te vas a dormir, ¿dormiste igual que el día que volviste de fiesta a las 6 de la mañana?
A ver, cuando volví no, y de hecho los primeros días fuera de la academia ya durmiendo, dormí en hoteles porque hasta que fui a mi casa tardé una semana o así hasta que pude volver, porque tenía pues cosillas. Dormía muy mal. Porque sentía que me estaban grabando todo el rato mientras dormía. Fue como una paranoia.
¿Sí?
Luego ya llegué a mi casa y ya todo bien. Era mi casa. Pero como salí de la academia de estar 3 meses, de repente dormí en un hotel y estaba durmiendo con mi madre y yo todo el rato la despertaba en plan, mamá, es que no puedo dormir, es que me siento todo el rato que tengo una cámara grabándome mientras duermo. No sé, una paranoia.
Hombre, es que eso, yo me agobiaría. Yo que digo tantas barbaridades. ¿Estabas como muy contenida cuando estabas allí en plan de no puedo decir esto?
A ver.
¿Me funan?
Obviamente... Sabes que te están grabando.
Es que a mí me gusta mucho el humor negro. Yo creo que se me olvidaría. Y de repente digo una barbaridad. Ya, como...
A ver, yo soy muy bruta. Y digo expresiones pues muy de mi barrio. Pero obviamente te controlas un poco.
¿Y no es agotador?
No, a ver, al final yo también te digo que he sido todo el rato yo y tampoco es que me he contenido de mucho. Pero sí que, claro, alguna vez tú en tu casa cuando tienes un mal día no gritas al cielo me cago en la puta.
No, claro, y hablo mal a todo el mundo. O sea, yo soy horrible. En plan, yo cuando tengo un mal día le hablo mal a todo el mundo y sobre todo a la gente que quiero.
Claro.
Entonces, yo estoy ahí, tengo un mal día y de repente empiezo a tratar mal a todo el mundo. En plan, no aposta, pero es como, ¿sabes? Que no somos... Y es como, cállate, me molesta todo. O sea, yo tengo como una batería social y se me acaba. ¿No hay algún momento que dijiste me voy?
A la primera semana. O sea, la primera semana fue un poco complicada. Porque como que no me encontraba, no sé. Dije, madre mía, aquí, si aguanto hasta el final, tú, 3 meses, luego yo no sé si aguanto tanto. Pero más por mí, porque sentía que no estaba saliendo la Nayara que yo era. Entonces eso estaba como cohibida un poco. Entonces eso me estaba como frustrando mucho como hacia mi persona. Digo, es que no está saliendo la Nayara que yo soy. Yo soy súper cachonda, todo el día riéndome, todo el día haciendo el gilipollas, todo el día insultándome con mis amigos en plan jaja, ¿sabes? Y ahí estaba como, me sentía como algo pequeñito. A mí eso me daba rabia porque yo nunca me sentía así. Entonces, hasta que me encontré, fue como que pasó la primera semana, salí favorita y eso me dio un chute de, venga tía, va, estás en una oportunidad que flipas, aprovéchala. Entonces ya como que ya salí lo que yo era y ya, hasta el final.
¿Tú has sido consciente de todo el programa? ¿Durante el programa o ha sido más cuando habéis salido y habéis dicho, ostras?
Es que ahí el tiempo era como segundos. Las cosas se disfrutaban en el momento y ya se olvidaban porque ya era otra cosa. Que eso me pasa ahora también. Y me pasa como con las personas, de que conozco personas un instante y las vuelvo a ver otro día y no me acuerdo de esa persona. O sea, es como, me suenas, pero no sé de qué. Y es lo mismo que la academia. Es como, son tantos estímulos y tantas cosas que... Era como, vino Antonio Banderas y al rato pasó no sé qué y era como, ya se nos ha olvidado que había venido Antonio Banderas. O sea, todo el rato así. Y ahora también me basa eso un poco, de que son como tantos estímulos y tantas cosas que les digo a mi gente, tío, es que siento que, no sé, que me estoy como, que tengo lagunas en la cabeza porque no me acuerdo de las cosas, ni lo que hice ayer, ni lo que, a quién vi, a quién no.
¿Sabes también lo que pasa muchas veces? Yo también lo siento, como que estoy, o sea, voy pero no estoy.
Sí.
Que es como voy en automático, que tengo que hacer 1777 cosas. Y mi padre me lo dice y me dice, cuando se te acabe esto, te vas a dar cuenta de todo lo que te está pasando. Porque acabas de llegar de un sitio, vas de la otra y luego dices, yo la semana pasada, ¿qué estaba haciendo? Y a lo mejor estabas en la otra punta del mundo haciendo no sé qué. Y dices, ostras. Sí. Y yo te recomiendo, y esto de verdad, que intentes estar. Porque muchas veces, eso sabes por qué te pasa, porque no estás. Y es súper importante.
Yo creo que es de lo más.
Yo creo que no vais a ser conscientes hasta que no pase un tiempo.
Claro, es que en verdad, bueno, ya va a ser como... 2 meses que he salido de la academia. Pero no es mucho tiempo tampoco para asimilar todo esto.
¿Y te da miedo fracasar?
No me da miedo. Si me tengo que volver a la orquesta en la que estaba, es que yo ahí era muy feliz. O sea, entonces no se me caerían para nada los anillos de, pues sí, he vuelto a mi trabajo de antes. Y la más feliz del mundo. O sea, que no me da miedo.
¿No?
No.
Pues eso es muy importante, ¿eh? También que lo disfrutes y lo intentes. Pero yo la verdad es que creo que lo vas a conseguir.
Obviamente tengo como la espinita de que la incertidumbre de voy a gustar, quiero gustarle a la gente, quiero que no gustarle yo, que les guste mi música y que disfruten de lo que yo les escriba, las canciones, no sé, que disfruten de todo de mí, pero que si eso no sale, pues ya está. Que se va a
yo
hacer
creo que siento también como mucha presión. Yo siento como que los fans de OT,
sí,
que están un poco locos, os ponen como una presión de tener que, ¿sabes? De tener que triunfar, sí, que a lo mejor vosotros lo sentís como En plan, oye, déjame hacer lo que me dé la gana, a ver cómo funciona, pero no sí. me metas una presión que no es mía. Ya. Yo creo que la presión no es vuestra. O sea, claro. yo os veo a todos como a tope, súper ilusionados, con muchas ganas de empezar y de comeros el mundo,
sí.
y la presión os la ponen los demás. Tú sientes esa presión, encima ser la ganadora es como...
Ya.
Es que es lo que te digo, la gente ya ha puesto tu canción número uno antes de salir. Entonces es como, ¡hala!
La verdad que lo que es mi fandom, la gente que... Nayarista, por decirlo de alguna manera.
Me encantan los sí. nombres que os pone.
Estoy súper contenta con la gente, lo que son mis fans, la gente que me apoya. Para mí, para nada me hacen sentirme presionada, al revés, me apoyan muchísimo. Están siempre súper pendientes de todo lo que subo, siempre escribiéndome mensajes súper bonitos. La verdad que estoy como muy contenta con mi imperio chonijas.
Os amo.
Sí, las amo.
No sé quién dijo como que era, la vida está yendo súper bien porque las chonis están triunfando.
Pues sí, tío.
Yo suscribo esa opinión. Además, estuve viendo como una cosa y es que todas tenían como, entre vosotras tenéis como siempre vuestro apoyo dentro de la academia, que es como con la persona con la que me habéis congeniado. Sí. ¿Tú con quién dirías que has como creado más migas?
A ver, mi apoyo allí fue Lucas. O sea, ha sido como un hermano para mí y con quien más... También era como más mayor. Entonces también como que me entendía como más con él. Entonces, él.
Además es que, bueno, tenía suerte que vosotros llegáis los dos juntos al final, pero como que hubo mucha gente que perdió como su
claro.
gemelo. Sí. Es que iba como de dos en dos, ¿verdad?
Sí, éramos llaveros todos.
Entonces como que perdía como su mejor amigo dentro de la academia y se les notaba como que les afectaba mogollón.
Claro, es normal. También lo pensaba, digo, madre mía, a mí si se va Lucas me lo pasaría mal. Es aquí mi apoyo, es todo, es con quien lloro, con quien río, con quien le cuento lo que me pasa y él viceversa, o sea, él conmigo igual. Y que me lleva bien con todo el mundo, pero que al final todos tenemos como más afinidad con personas y eso es así.
Y es natural, es que
es lo más normal del mundo.
Muchísimas personas, claro. Es que ¿qué hago? Yo es que lo pienso. Yo estuve durante un tiempo encerrada en una casa y no salió muy bien.
¿No? Pero en plan, igual.
Estuvimos como un mes, pero éramos en plan como TikTokers y tal. Sí. Y era como el mismo rollo y querían también como poner cámaras. Hacer como un gran hermano
sí,
de TikTokers. Y no, o sea, yo ya monté un pollo de inicio porque no quería que me grabaran por eso, porque soy una bruta. Pero yo no soy una bruta como tú, porque tú eres una bruta de que dices, lo de acelera y cosas súper divertidas, pero yo soy una bruta de verdad, ¿me entiendes? De, sí. de que digo cosas que no se pueden escuchar.
En plan...
Pues, por ejemplo, yo cuando cojo confianza con la peña, yo y mis amigos somos muy brutos con nosotros y nos metemos con nosotros, que tú me oyes y dices, esta gente no son amigos.
Yeah.
Entonces, si yo cojo confianza contigo, de repente te voy a decir, mira, eres una puta choni de mierda, no tienes futuro, ¿sabes? Entonces, claro, tú dices, y si tú fueses mi amiga, me dirías, y tú eres puto TikToker, ponte a trabajar de una puta vez. Eso yeah. es lo que me dicen mis amigos. Sí. Entonces, cuando cojo confianza, que yo lo cojo muy rápido... hago esas cosas. Entonces la gente, claro, paniquea. Ya. Es como, esta puta niñata de mierda me está diciendo cosas que no son plan. Yo soy así, entonces cuando congenio con gente muy rápido, sí. me sale. Entonces digo, es que me va a odiar todo el mundo. Así paso en la casa. Y entonces digo, tú que te digo muy así.
Pero al final, si eres así, tía, tienes que ser así, porque al final, mira, gustarle...
Ya, pero es que a la gente le ofende. No te ha pasado. Yo, ahora que estás fuera y ya no te están grabando todo el rato,
uh-huh.
que tú eres así. Yo creo que eres como yo soy un poco bruta, soy de barrio. A mí me sí. gusta pues, las cosas claras, ¿sabes? Y,
sí.
y pues sin. Que a mí se me nota cuando me gusta algo, cuando no me gusta, y a mí me gusta discutir.
A mí igual.
Entonces es como. Yo conocí a mucha gente fuera, en plan me refiero, de influencers que dices, ¡buah! ¡Qué buen rollo! Y son unas mosquitas muertas.
Sí.
Y entonces las conoces y dices, pero esta desgraciada, ¿cómo me podía caer bien fuera? Y entonces se me nota y cuando estoy con ellas en persona es como, no puedo. ¿No te pasa ahora que estás fuera, que conoces a tanta gente, que estás como ya... Pues también estás mucho en el mundo influencer, ¿eh?
Sí.
Que te veo.
También.
Que te veo, que te he visto.
Ahí estamos.
Estás, no quiero que digas, me cae mal todo el mundo porque no puedes, pero sí. ¿No te has llevado como alguna decepción de decir, uff?
Yo es que voy como a lo mío, ¿no? Yo qué sé, el otro día pues que salí de fiesta, es que yo voy a pasármelo bien, no voy como ni a juzgar a nadie, ni a observar a nadie, yo voy a cogerme mi ciego y a bailar y a pillarme para casa, ¿sabes?
¿Y cómo llevarlo de...? Porque yo, ¿sabes una cosa que llevo mal de ser conocida? No poder emborracharme hasta morirme. No sé si tú te emborrachabas hasta morirte antes.
A ver, alguna
no
vez
sé por
sí.
qué tienes cara de claro.
Sí, obviamente, a ver.
¿Sabes que no puedes vomitar ahora? Porque te van a grabar. Entonces, no te puedes emborrachar hasta morirte.
Claro, eso también me da rabia, porque digo, tío, y si me ven vomitando, ¿qué pasa? ¿Tú no vomitas?
No puedes, porque eres el ejemplo para las niñas. Entonces, no te pueden ver vomitar, tía. Es horrible.
Ya, pero en verdad
yo
es ridículo.
Quiero ser una borracha.
En verdad, yo también. No, pero en verdad es como un poco ridículo la sociedad porque, tío, en verdad hay algo más normal que estar vomitando en una esquina porque te has pasado de cubatas. O sea, es lo más normal.
Es lo más difícil.
Si esa imagen saliera de mí, seguramente mucha gente me criticaría. Buah, mírala, no sé qué. Chico, si tú no has hecho eso, vaya vida más triste. O sea,
emborráchate. Todo esto que estamos diciendo es una exageración, una hipérbole, por favor.
No nos hagáis caso.
No, pero es verdad que yo, por ejemplo, cuando ahora yo odio a la gente, ¿sabes? O sea, eso lo he dicho también en el programa, pero es como, yo soy, a mí me encanta la gente, en plan, yo antes me encantaba la gente, el ruido, el movimiento, pero como ahora me agobia tanto y tengo como una obsesión de que todo el mundo me está grabando, como te pasaba a ti, pero a mí todo el rato, y es como, si digo, buah, qué tonta es mi madre, es que da igual, siento como que alguien me ha escuchado y alguien lo va a publicar y tengo ese pánico, como decía a mí, también me han cancelado tanto y me han odiado tanto, de que todo lo que diga vaya a ser juzgado, vaya a ser publicado, vaya a ser grabado. Entonces me he visto obligada a pasar a ser una señora de 75 años que juega al Cluedo por las noches bebiendo vino.
Y por las mañanas la petanca.
Total, o sea, es como, de repente ya hay cosas que ya no puedes hacer. También es verdad porque no quieres dar ese ejemplo que, joder, yo creo que tenemos que ser un buen ejemplo, es lo que nos ha tocado y es lo que nos han encomendado. Pero es como, de repente hay un montón de planes que te encantaba hacer que ya no puedes hacer.
Ya.
Y de repente, te lo juro, te va a empezar a encantar ir a casas a beber alcohol.
Ya. Pero claro, también dices lo de el ejemplo, en plan de como ser un ejemplo, porque si te ven... Chico, pues yo veo a un referente mío vomitando en una esquina y digo, chapo, tío.
O sea, ¿sabes, no?
Ya. Es el problema, que al final, pues claro, el público es como de todas las edades. Y obviamente, a ver, tampoco me haría gracia que nadie me viera vomitando en una esquina. Pero que en verdad que para mí es algo normal, entonces, no sé, es raro.
Es este como de repente
claro.
Dejar de ser tan normal
claro.
Y tener que ser más perfecta.
Sí.
Eso agota un montón.
Claro, a ver, yo siempre sí que es verdad que, por ejemplo, es una tontería, pero... Salir de casa con pintas.
¿Ahora sales de casa con pintas?
De normal nunca lo he hecho porque siempre me gusta como desde que me levanto ya el rímel a la ceja. Pero yo qué sé, que ahora es como que sabes que te pueden hacer fotos de todo tipo, en cualquier lado, si vas con más pintas o tal, ahora es como, si ya de normal me gustaba arreglarme o ir y tal, ahora es como, buah, es que ahora ya, si me van a hacer alguna foto por ahí que se me vea bien bacana. Pero yo qué sé.
A mí me pasa lo mismo, a mí siempre me ha gustado mucho arreglarme y ahora es como todavía más.
Sí.
Es como si salgo hecha un cuadro y encima... Es como la gente normal, tú vas arregladísimo y no te encuentras a nadie. Vas a echar un puto cuadro, tirar la basura y está tu crush, tu vecino, tu padre, tu tía. Y es como, tío, de verdad. Pues ahora es el triple, es como...
Claro.
Cuando sales desarreglada te pasa todo, todo el mundo te pide fotos. Hay, no sé, una excursión de colegio en la puerta de tu casa y tienes que hacer fotos con todo el mundo con un ojo aquí pegado con el alegaña de ayer. Sí. Y es como... Entonces siempre hay que ir arreglado tú, pero tú sientes la presión esa o es más como que lo disfrutas. Yo lo disfruto, ¿eh?
Yo lo disfruto, pero porque también soy como muy, no sé,
coqueta,
presumida.
¿No?
Sí, me gusta mucho arreglarme, pintarme, sí, o verme, mirarme al espejo y decir, qué guapa estás hoy. Pues eso me encanta.
A mí también.
O sea, yo no salgo de casa si no me echo mi rímel, me maquillo, pero porque me encanta.
Creo que también es muy importante, ¿sabes una cosa que siempre he pensado? Que es importante primero hablarnos bien a nosotras mismas y luego sentirnos bien y dedicarnos tiempo. La gente dice, ¿por qué te gusta tanto maquillarte? Digo, aparte de que es dedicarme tiempo y dinero. ¿Eh?
Exacto.
Es porque como es un momento de paz, ¿verdad?
¿Verdad?
Entonces cosas y luego te ves tan guay, tan arreglada y sales ahí tan linda, tan tal y es
pues
como
sí.
Que te sube un montón la autoestima. Es un día de mierda, pero vas guapa.
Te sube el ánimo.
Te
sube el ánimo
igual
cualquiera.
Día de mierda.
Exacto.
Yo siempre veo unos estudios, yo siempre digo una cosa que es, nunca voy a ser fea. Y tonta el mismo día. Entonces, si voy a suspender un examen, por lo menos voy divina.
Claro, por lo menos.
Porque si soy retrasada, por lo menos voy a echar una...
Claro que
¿sabes?
Sí. Eso siempre, siempre.
Pues es una cosa súper triste, que no te vas a perder una cosa. Esto no lo he dicho nunca, pero en los influencers y actores y cantantes había una casa que se llamaba... que era una casa de fiesta, donde se hacían unos fiestas en una mansión vacía, sin nada. O sea, solo había... Pues la mansión, pero no había ni un solo mueble y era un botellón de famosos.
Sí.
Entonces nos llevamos cada uno nuestro alcohol como súper mega cutre y entonces estábamos todos en la mansión y ahí había gente y ahí, claro, estaban prohibidos los móviles. Entonces era como volver a ser anónimo, una fiesta rodeada de peña súper tocha.
¿No?
No, muy por eso te digo que te la has perdido, ahí no sabes las cosas que pasaban.
Joder.
Ahí había cosas muy turbias.
La próxima me invitas.
Joder, es que quiero que lo vuelvan a hacer. Por favor, eso es un llamamiento para que vuelvan a hacer la GR y nos lleven a todos de fiesta. Ahí sí podías vomitar en las esquinas porque no te grababa nadie.
¡Qué bien!
Vale, pues para terminar, ¿nos podrías contar un poquito pues, el proceso de creación del Lokia, que lo está reventando, que a la gente le está encantando? Ya la habían puesto número uno sin haber salido, entonces pues ya está la número uno sola ella. Entonces, ¿cómo es el proceso creativo de empezar una canción después de salir de Operación Triunfo, de pues, que la gente a ver qué canta ahora Nayara, qué saca ahora Nayara? ¿Cómo es eso y cómo formas esta canción? ¿Cuánto has tardado también? ¿Y qué esperas?
Pues tardar nada, o sea, como ni en tres sesiones de estudio. Fue como papá.
Pero porque tenías claro lo que querías hacer, ¿no?
Sí, al principio estaba como un poco, ¿por dónde tiro? ¿Qué hago? Pero con Kawasaki, que es el productor, me enseñó como lo que es el beat. Y dije, ¡buah, me encanta! Y me transmitía todo el rato vibes de hablar de mí, de mi coche, de mi vida un poco, del roneo, de la chulería, ¿no? Entonces tiré como por ahí. O sea, en la letra no hay nada que no sea verdad. O sea, es todo real. Es yo.
Literalmente tú en una canción.
Sí. Es como yo en una canción, al modo, pues eso, más chuli, es como más
divertido
guay.
También.
Sí, sí, que luego igual mañana te escribo una canción de pues me quiero morir, me han roto el corazón. Pero sí, es como lo más yo que podía ser. La verdad que estoy como muy, muy, muy contenta.
Ya, para terminar, porque no te lo he preguntado, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien?
Yo estoy de locos. Estoy muy bien. Tengo mis días, mis momentos, pero es que estoy muy bien. Es que yo no sé estar mal. La cosa es eso, yo no sé estar mal. Puedo tener mi lloradita, venga, me seco la lagrimita y feliz. O sea, no sé cómo lo hago, pero es que siempre estoy bien. No sé estar mal.
Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Pero también te tienes que permitir si estás mal.
Yo qué sé, tengo mis días, hay días que me levanto y yo qué sé. Pues,
la vida puede contigo, ¿no?
Me echo una lloradita porque me apetece llorar un poco, pero siempre estoy bien. Siempre me... No sé, digo, ¿por qué voy a estar mal? Qué pereza.
No, ya, a mí también me da mucha pereza estar mal.
Sí.
Es mejor estar contenta todo el rato.
Claro, que oye, que hay, lo que te digo, hay días que digo, hoy no tengo ganas de ser simpática, no me apetece. Pero casi siempre estoy bien.
Qué bien. Pues eso también se va a reflejar mucho en la música, yo creo, sí. ¿Verdad? Pero es que tú has cantado como mucho durante el programa un poco triste, en general todo como de ruptura y tal. ¿Sacarás alguna canción como así más...? Pues como eso, como todo lo que has cantado
sí.
Durante el programa.
Además, ahí dentro compuse una canción que hablaba sí. Como de mí, pero en mi lado más sensible, ¿no? Que también tengo mis cosas. Y esta canción la quiero sacar.
¿Sí?
Sí, claro. Sí, porque me gusta mucho todo lo que escribí allí dentro. Es como, no sé, la canción que la escribí allí, que con el piano, que no había tocado el piano en mi vida y la empecé ahí a componer con el piano y como que es muy... Significa mucho para mí esa canción y como que habla de mí, pero en mi lado, pues eso, de cuando estoy mal.
¿Y un álbum?
Sí, claro.
¿Sabes cuándo?
Es mi idea. Yo voy a empezar ya a trabajar. Ahí lo dejo.
¿Y lo que va a estar dentro del álbum o es como un primer single y luego el álbum?
Pues no lo sé. Puede.
Entonces, ¿los artistas por qué hacen eso? O sea, ya que tú, ¿por qué sacáis una canción y luego el álbum y no sacáis el álbum con todas las canciones? No lo entiendo.
Hombre, porque el álbum no lo tiene.
Ya, tú sé que no lo tienes.
Claro.
Pero todo el mundo de artistas hacen eso.
Ya.
¿Por qué o no lo has preguntado?
Pues no lo sé, la verdad.
Es que sacan como,
no
por ejemplo, Karol G saca dos canciones,
sí.
¿Sabes? En singles normales, como la de Shakira, y luego de repente la meten en el álbum.
Porque igual esa canción como el que le gusta mucho. A ver, por ejemplo, yo en el álbum que saqué, igual el Lokia, me gustaría que estuviera porque ya. Es como mi primera así canción y que me gusta mucho, pues podría ser que estuviera en el álbum.
Y luego, después de lo de la gira, ¿tú quieres hacer conciertos?
Claro.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿te gusta?
Me
es que algunos dicen que no les gustan, ¿eh?
Es que a mí me encanta, es que yo no sé, es que me echaría a dormir en el escenario. O sea, soy feliz en el escenario, en uno de los lugares donde más felices me siento es en medio del escenario cantándole a personas.
O sea, ¿nunca he sentido como el síndrome este del impostor de qué hago yo aquí?
No. O sea, he tenido como siempre un problema conmigo misma y es que pensar que no voy a gustarle a la gente o que lo que canto es una mierda o lo que hago es un truño. Siempre he tenido como esa inseguridad de... ¿Voy a gustar? ¿Le va a gustar a la gente lo que saco, lo que no saco? Sí, eso siempre. Me ha costado como creerme que hoy por hoy me pasa lo mismo. Yo me escucho cantando, yo qué sé, yo estoy dando un concierto donde sea y alguien me graba y me etiquetan y no lo resubo porque ahí no me ha gustado esa nota como la he dado, ahí no sé qué. Siempre me saco peros.
¿Sí? ¿Eres un pianista?
Sí, muchísimo.
Ostras, eso también es jodido en el mundo de la música,
muchísimo,
¿eh?
Pero demasiado.
¿Sí?
Sí.
En plan, muy exigente contigo misma. ¿Y eso lo llevas bien?
Sí, porque al final también...
¿Eres capaz de ver tus...
¿Mis errores?
No, me refiero de... ¿Cantas? ¿Y eres capaz de volver a verlo?
Sí.
Y no, o sea, no lo pasas muy mal, claro, con lo que dices de... Uy, aquí no sé qué, uy, aquí no sé cuántos.
No, lo que pasa es que eso, que me saco como peros. Y como que nunca está lo suficientemente perfecto para mí. Entonces, eso también me hace como... Cada vez como, no sé...
Querer más,
mejorar más. Es como un poco cosa buena y cosa mala.
Pero también te dices que eres la mejor.
No.
Pues dítelo. Se te lo dice todo el mundo y no te lo dices tú.
No, porque tampoco me considero la mejor.
Pero o sea... tienes que decir. Pero claro que eres la mejor. Porque has ganado, punto. Tía, ¿sabes una cosa súper importante? ¿Sabes qué lo importante que es decirnos a nosotras mismas que somos las mejores en lo que hacemos?
Ya.
En plan, si te lo dice todo el mundo, porque no te lo vas a decir tú. No lo vayas diciéndoselo a todo el mundo porque a la gente le sienta mal.
Claro.
Pero yo me lo digo un montón, en plan, tía, eres la puta mejor.
Es como, yo me quiero mucho y total, pero no digo soy la mejor ni me considero como la mejor en esto.
Pues dilo. Dilo ahora.
No, mi coño.
Dilo, sí, tía. ¿Sabes que sí? En plan, odio la humildad. O sea... odio la humildad, dejad de ser humildes. Me refiero, me gusta la humildad cuando eres consciente de quién eres, de dónde vienes, de lo que quieres hacer en el mundo y que no se te va la olla de pensar que, o sea, de no ser clasista, sí, de no desbancar a los demás. Pero amo a las personas que se consideran la mejor sin hacer de menos a los demás, ¿sabes? Sí. En plan, yo soy la mejor y no significa que los demás no sean los mejores. Claro. Pero al final tú eres la puta protagonista de tu puta vida, sí, has ganado puto Operación Triunfo, una de las ediciones más tochas de todas las que ha habido y eres la mejor y cantas y eres la mejor de la edición, tía, lo voy a decir. Y tienes una voz increíble. Increíble que va a hacer que la gente se ponga los pelos de punta. Entonces, lo vas a decir en alto que eres la mejor y punto.
Bueno, pues soy la mejor.
¡Bien! Pues como aquí solo están las mejores y además las mejores chonis de este país, vamos a dar la bienvenida pues, a Alba, Física MR.
¡Yeah!
¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos?
Muy bien.
Súper bien.
Qué ilusión. Tres chonis duras.
Hoy voy no
de cojones. Bueno, pero lo eres en el fondo. Ya. O sea, no pasa nada.
Lo llevo dentro, sí, te tengo una ropa que te bueno, mirad que uñas llevo. Esto de Cayetana no es. No.
Muy bien, muy bien. Os traigo física. Así vengo, tía.
¿Sabes qué quiero hablar? Que estábamos hablando antes tú y yo. Es que he hecho un monólogo que tú no has escuchado porque no estabas, en la que he hablado de la vida extraterrestre.
¿Qué piensas?
Y de si la gente de fuera del planeta Tierra, si existe vida, pues serán tan asquerosos como los seres humanos.
Claro.
¿Tú piensas que hay vida fuera de la Tierra?
Sí.
¿Pero piensas, por ejemplo, que han podido llegar a la Tierra?
A ver,
eso es una movida, ¿eh?
Claro.
Es que esto es una idea de hoy, ¿eh?
No, ya.
¿En verdad?
Sí.
Lo estamos hablando de lo primero, vida inteligente.
Exacto, lo primero que tenemos que plantearnos es qué significa tener vida inteligente. O sea, yo para mí, por ejemplo, ser inteligente es que tú tengas memoria, que tú tengas decisión propia, ¿no? Y capacidad de razonar. Podríamos establecer eso como inteligente.
Uh-huh. Porque vida seguro que, en plan, protozoos y tal, en Marte se ha demostrado, ¿no? Que ha habido vida bacteriana o de...
Sí.
Todavía no se ha demostrado.
Ah, pues no se ha demostrado.
Se supone que tiene toda la pinta de que podía haber sido.
Esto
pero
es
amiga,
una preverdad. Va a ser una de todos
ella se adelanta a la teoría. Pero claro, es complicado. Tú date cuenta que el universo es infinito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pienso por probabilidad tiene que haber vida. De alguna forma, como si es totalmente distinta a la nuestra, tiene que haber vida. Pero claro, vida inteligente, que a lo mejor es inteligente de una forma totalmente opuesta a lo que nosotros concebimos como inteligente.
Exacto.
O es que también te mete en el pensamiento egocentrista del ser humano de tiene que ser algo como yo. Y tiene
o verde,
que...
¿sabes? Como que nos imaginamos un ser humano verde.
Claro, tipo ET, cosas así, sí, ¿no?
Yo ¿sabes lo que estábamos también hablando? Como que ninguno de los seres humanos hubiésemos sobrevivido a las cinco grandes extinciones de la Tierra. Entonces es como, nosotros si comprendiéramos, esto lo leí en un documental, es que soy un poco friki, pero no soy física,
amiga,
entonces amor.
Claro.
Esto es como el casero, ¿vale?
Exacto.
Si comprendiéramos la historia, o sea, la vida de la Tierra de los años en un año natural humano, es como si los seres vivos, o sea, los seres humanos, hubiésemos aparecido el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche. O sea, somos media nada, hora triste de todo lo que es la historia de la Tierra. Y somos el resultado de un montón de años de evolución para llegar como a ser la vida inteligente.
Uh-huh.
Entonces, como, ¿cuántas veces ha podido pasar esto en el universo de todas estas casualidades?
Y no ha quedado rastro.
Claro.
Y no tiene forma de saber, ¿sabes?
Porque si hay una gran distinción, nosotros desapareceríamos por completo. Entonces no había rastro de vida inteligente.
Nah, ya de repente me quiero ir, me quiero ir.
Y ahora mismo tengo un mono así con un platillo en mi cabeza.
Déjame,
vida inteligente.
Soltarme el brazo.
Es que es muy, esto es un tema como muy loco, ¿eh?
Muy filosófico, ¿no? De repente de...
También es como que no... Yo creo que somos tan tontos que como no sabemos, no tenemos la capacidad de dar las respuestas a nuestras preguntas...
Ni de entender lo grande que puede ser el universo o la posibilidad que hay de que, claro, de que exista vida porque nosotros somos una casualidad. O sea, literalmente, lo siento a las personas que creen en Dios, somos una casualidad, ¿sabes? Nadie nos ha creado. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces es complicado, claro, que se puedan dar como esas circunstancias exactas para que se cree la vida y que esa vida desarrolle de una forma que lleguen a tener conciencia y
A mí eso me gusta pensarlo para darme cuenta de que mis problemas no son tan grandes.
Ya, tía. ¿Sabes?
Como para darme cuenta que somos insignificantes y que sí. nuestra vida no sirve absolutamente para nada.
No, no, total.
Y somos el resultado de nada. Uh-huh. Es como que nuestra vida no tiene sentido en el cómputo de lo que es el universo.
No, no.
Es como, Marina, deja de rayarte porque te fue mal el post. Exactamente. Marina, no llegaste a 200.000 likes, lo superarás.
Es problema, tía, ¿no? Claro. Pero bueno, la vida inteligente ya está, nos enteramos.
Somos nosotros.
Ya está, somos nosotras de momento. Inteligente. Ahí está, vamos bien. De momento ya está, a ver qué pasa. Y ahora yo he traído mi quiz físico del sonido.
Tía. Amor, esto es lo
porque,
tuyo.
Claro, el sonido tiene mucha relación con la física. O sea, el sonido es pura física, el tema de ondas, el tema de frecuencia, bueno. Tú sabrás.
Sí.
Entonces, vamos a hacer quiz de física. Voy a explicar cositas. Además, del sonido.
En el estudio se habla de eso, ¿no? De las ondas.
De hecho, hay ingenieros, ¿no? De sonido.
De sonido, justo.
¿Mm? Ella canta. ella tiene el arte, los demás que toquen. ¿Sabes lo que te digo?
No se puede ser talentosa. No, claro. Y saber de todo, cariño. Amiga, el talento ya está.
Lo suyo. Vale.
Ay,
entonces, lo primero. Primera pregunta. ¿Qué es el sonido? ¿Vale? Os voy a dar tres opciones y elegir la correcta, la que creáis que es la correcta. ¿Qué es el sonido? Opción A, una onda mecánica. Opción B, una onda electromagnética. Opción C, una onda espacial. ¿Mecánica, electromagnética o espacial? ¿Qué crees tú que es el sonido?
¿Mecánica?
Yo también creo que mecánica.
No, no, ¿cuál era la otra?
Mecánica, electromagnética y espacial.
Yo creo que espacial.
Yo creo que está mecánica.
¿Estaba bien, Nayara? Sí. ¿Era mecánica? Sí. Tu instinto no te ha fallado. Es una onda mecánica.
¿Mecánica?
Mecánica significa básicamente que necesita un medio para propagarse. Onda espacial no existe, ¿vale? Esa me la he inventado yo.
Digo, claro, la onda en plan se mueve por el espacio.
Claro, sí, exacto. ¡Pum! Y onda mecánica,
exacto,
la particularidad que tiene es que necesita sí o sí de un medio para propagarse. Es decir, en el vacío, en el espacio exterior, no hay sonido. Tú chillas y nadie te va a escuchar. Porque no se puede propagar. Necesita como un medio, unas partículas que se muevan y se propague de esta forma. Así que onda mecánica. Y la electromagnética son la luz, que no necesitan un medio para propagarse. Así que,
oye, mira,
sonidito, onda
algo
mecánica.
Nuevo que hemos aprendido
en
hoy.
En el espacio no puedes cantar. Pero bueno, seguimos.
Joder. Pues si te apetecía.
Claro, tía. De repente, un cohete.
Igual ahí no viene muy bien.
Vale, sabéis que los humanos solo escuchamos como ciertas frecuencias de sonido, sí. Los perros como otras, no sé qué. Vale, pues ¿cuáles son las frecuencias que escuchamos los humanos? De 0 a 6.000 hercios, de 20 a 20.000 hercios o de 10 a 10.000 hercios. 0 a 6.000, 20 a 20.000 o 10 a 10.000. Esta es...
Decir cualquiera porque claro. No tengo ni puta idea.
Pero yo tengo una pregunta antes de
creo
contestar.
Que es la última.
Dime.
¿Cuál es la última?
¿La de 10 a 10.000?
No, la B.
La de 20 a 20.000.
Sí.
Es esa. Amiga. Tiene tela de instinto, ¿eh? ¿Qué cojones?
Pero entonces significa que lo que está menos de 20 no lo escuchamos.
No. Pero claro.
O sea,
la
ocurre,
frecuencia ocurre.
Pero nuestro tímpano
exacto,
no es capaz
tú date
de...
cuenta que el sonido es una perturbación del medio, por ejemplo, del aire. Una perturbación del aire que llega a tu oído y tu tímpano coge como esa perturbación... Y como que la descodifica y la interpreta.
Claro.
Eso es el sonido, ¿vale? Entonces, hay cierta frecuencia. La frecuencia es como la cantidad de ondas que hay en determinado tiempo. Hay ciertas frecuencias que a lo mejor hay muchísimas ondas en determinado tiempo y tu oído no le da tiempo de asimilarlas y por lo tanto no lo escucha. O es ondas que son tan extensas que directamente tu oído no nota ni que ahí hay una onda, que serían las que están por debajo. Entonces, menos de 20, o sea, los 20.000 hercios sería como el sonido más bajito, lo que tiene menos intensidad, y los 20.000 hercios sería el sonido más fuerte y lo que tiene más intensidad.
O sea,
intensidad.
Los 20 y 20.000.
Sí, exacto.
Y lo, si ya es más fuerte, tampoco lo escucharíamos.
Uh-huh.
Eso es muy fuerte.
O sea, claro, es que no está relacionado con la intensidad, sino con la frecuencia, cuidado. Claro, fuerte yo me refiero a agudo. ¿No habéis probado los pitos estos de los perros? Que hay unas aplicaciones sí. Que llega un momento que tú lo dejas de escuchar, en plan, se pone súper agudo, súper agudo, súper agudo, y de repente, ¡pam!, tú no lo escuchas.
Sí.
Fuerte me refiero a que es muy agudo porque tiene mucha intensidad y tiene mayor frecuencia, y bajito me refiero a que es muy grave y tiene muy poca intensidad y tiene muy poca frecuencia. Entonces no escuchamos ni lo muy agudo ni lo muy grave.
Te amo tanto, es como yo no tengo ni puta idea y me encanta que me cuentes sí, esas cosas.
Estoy ahora mismo.
Es fuerte, es que hay muchas cosas del sonido. Vale, pues
es
vamos
que todo
a
es
seguir.
Física, tía.
En todos lados, tú has visto, ¿no?
Pero en todo.
Es muy fuerte, tía. Yo no paro de estudiar. O sea, yo no paro. Tengo ansiedad. Ya, coño. Que pare la física. Vale, longitud de una onda. Es una característica fundamental de la onda. Entonces, ¿qué crees tú que es la longitud de onda? A, la distancia que hay entre arriba y abajo de la onda. B,
la onda imaginamos como una cosa así.
Sí,
¿no?
Una onda, en plan... Vale. Sí. Te iba a decir un puto espagueti, pero qué coño, un puto espagueti. Vale, A, la longitud que hay de arriba a abajo de la onda. B, la distancia que hay desde que empieza hasta que acaba la onda. O C, la distancia que hay entre dos máximos o dos mínimos.
¿Cómo dos máximos y dos mínimos?
Claro, tú imagínate la onda así, la distancia que hay entre los dos piquitos de arriba o los dos piquitos de abajo de la onda. ¿Qué creéis vosotras que es la longitud de onda?
¿Vosotros creéis que no me acuerdo?
Yo diría la B, pero no sé.
La B es la de la distancia de inicio a fin.
Yo creo que eso no. Tiene, porque como ha dicho antes lo de...
Longitud de onda se llama.
¿Sabes que era como...?
Pues la última.
Tiene que ser o la última o la primera.
La última. La distancia que hay entre dos máximos o dos mínimos. La longitud de onda es súper importante porque sabiendo la longitud de onda puedes categorizar una onda sin escucharla. O sea, tú me enseñas a mí, imagínate tu canción, me la enseñas en ondas y yo, según lo abierta o lo cerrada que esté, puedo saber si ahí está hablando, o sea, estás cantando grave o estás cantando agudo. Es chulísimo. Y se puede interpretar una onda de una canción entera sin verla, sabiendo básicamente por la amplitud que tiene la longitud de onda.
¡Qué fuerte!
Es chulísimo.
Dios.
Sí.
¡Te amo, física, tía! Todo el mundo.
Vamos. Vale. Y ahora esto...
Pero los ingenieros de sonido también estudian como física, ¿no?
Claro. Ingeniería de sonido es full física. Especializada en onda, pero sí es física. Y luego lo que hacen es todo el tratamiento de esas ondas para que la voz suene bien. Quitan a lo mejor... Es que yo he estado viendo. Yo tengo amigos que se dedican a esto, ¿no? Y a lo mejor cogen... Imagínate tu voz, ¿no? Y tiene picos agudos que... Un ingeniero de sonido lo que intenta, según tengo yo entendido, que yo de esto no tengo ni puta idea, es dejar la onda lo más equitativa posible. Que no haya picos de agudo, no haya picos de grave. Uh-huh. Entonces se encargan de hacer como pequeñas modificaciones en la onda continuamente para que la canción suene, aunque uniforme, tenga, ¿no? Claro, aunque tenga tonos, pero que suene uniforme, que no haya picos de intensidad, ni picos que suene más bajito. Eso es lo que hace un ingeniero de sonido, está chulísimo. Es tratamiento de onda, básicamente desde un ordenador, pero sí, sí. Está chulo. Entonces, ya sabiendo esto, y el spoiler que os he hecho antes, un sonido agudo que tiene una longitud de onda grande o pequeña. El sonido agudo, la longitud de onda, ¿es grande o es pequeña? ¿Es una onda cerradita o abierta?
Pequeña, ¿no?
Es pequeña.
Es pequeña. Exacto. Y obviamente el sonido grave son los que tienen la longitud de onda grande.
¡Lo hemos superado, ¿no?
¡Yeah! Ya sabemos la física del sonido. Con esto termino, tías. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Sabías que había tanta física detrás de eso, tía?
A ver, lo que son lo de las ondas y eso, sí, pero en plan así tan al detalle, no.
Ni de coño. Claro. Pues ya lo sabéis cuando vayas al estudio.
Con eso el estudio ya le puedes decir al ingeniero de sonido.
Mira, las ondas que estén...
¡Qué chulo! Y ya sabes, claro, es verdad. Y cuando tú te grabes, imagínate, es que no sé cómo se llama, una toma, había de decir, ¿no? Sí. Te grabas una toma... Y tú lo ves en el programa que a lo mejor las ondas están muy uniditas o están muy separadas. Si es que están muy uniditas, que has cantado muy agudo, y si están muy separadas, que has cantado muy grave. Chulísimo, las puedes interpretar.
Así, ahora me estás pensando todo el rato. Pues están allá de ingeniero de sonido y va a decir, ¿y está loca?
Claro, de repente, dame tu libro. Quiero estudiar.
Pues nada, amigos, hasta aquí la sección física de hoy y hasta aquí el programa. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a las dos. Ay, a ti, os quiero. Viva las chonis. Oh, y nos vemos la semana que viene.
Te la sabes es un podcast de Nickname y Living Producciones, producido por Living Producciones para Podimo.
¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta? ¿O que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Esquire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo Loco.